Agradezco la conversación esta mañana al doctor Bernardino Esparza. Él es especialista en Derecho Penal Electoral. Doctor, primero que nada, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por aceptar esta conversación.
¿Cómo estás, Melissa? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y aquí estamos a tus órdenes.
Porque hay muchas piezas que poner sobre la mesa, ya dábamos un panorama general. Y me encantaría que tú pudieras ayudarnos, más allá de cualquier posición política, que pudieras ayudarnos a comprender por qué este tipo de acciones son necesarias. Quizá quienes nos están viendo no recuerden que hace pues ya prácticamente 30 años fuimos producto de una reforma electoral de gran calado que permitió esta transición política en nuestro país a inicios de este milenio, en el año 2000. Y que eso me lleva a preguntarte, doctor, ¿por qué las reformas sí tienen que hacerse con base en lo que demandan las condiciones de cada momento que atravesamos?
Sí, fíjate que es un planteamiento muy interesante lo que comentas, y creo yo más allá también de entender por qué se hacen. Si nosotros valoramos, y voy a empezar por la Constitución, Melissa, mi especialidad, yo soy doctor en Derecho Constitucional, pero mi especialidad es constitucional y por ende y por consecuencia también hablamos de cuestiones de delitos electorales y del ámbito penal. Pero en particular, fíjate que quiero resaltar algo que es bien importante. Desde el año de 1927 a la fecha, estoy hablando al 2024, porque fue la última reforma político-electoral y esta última fue en referencia a la elección de los jueces que hemos vivido el año pasado en este país. Hemos tenido desde entonces, repito, desde 1927 a la fecha, hemos tenido alrededor de 24 reformas político-electorales constitucionales. Es decir, todo se va a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Desde la elección de, en este caso, de los plurinominales, por ejemplo, de la estructura del Instituto Nacional Electoral, de la reestructura, por supuesto, a través de una serie de facultades para el Instituto Nacional Electoral, financiamiento público para los partidos políticos, regulación de los tiempos y espacios de en medios de comunicación, como esa reforma del 2007, por ejemplo. Es decir, precampañas, campañas, instituto, credenciales de elector nuevas, antes no había fotografía, hoy actualmente tenemos fotografía, medidas de seguridad importantísimas en la credencial del elector para que no sea alterada esa credencial del elector y la utilicen otras personas, es decir, en tu nombre, etcétera. Continuamos constantemente haciendo reformas político-electorales en nuestro país. La pregunta, ¿hasta cuándo vamos a acabar? Es el primer planteamiento. Por lo visto, creo que no, porque después de cada elección, hemos tenido una elección en 2024, cada elección los políticos o la opinión pública se manifiesta por hacer una nueva reforma electoral. Pero ¿por qué hacer tantas reformas electorales? Candidaturas independientes, también ya tuvimos una en el 2012, por ejemplo, y hay que regularizarla. Hoy, actualmente, en la introducción de esta charla contigo, con ustedes y con el público, se hablaba, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿no? Y aquí hay zonas, ¿no?, los medios de comunicación, por ejemplo, que contraten a lo mejor una difusión de propaganda de algún candidato para las elecciones que vienen. Ustedes en los medios de comunicación tienen que advertir, tienen que señalar y valorar si efectivamente yo, por ejemplo, que contraté, estoy utilizando inteligencia artificial, pero que sea una información falsa, ¿no? ¿Y cómo comprobarlo? La pregunta es si realmente los medios de comunicación en su momento tendrán los fierros, como se dice, la tecnología para poder advertir cabalmente si es inteligencia artificial o no, y si es una noticia falsa o no, ¿sí? Entonces, todo esto, pues, en realidad está ahí, se está presentando, se ha presentado por parte del gobierno, por la Comisión Especial de la Reforma Electoral, se ha presentado una nueva iniciativa, que es esta, que hemos estado hablando un poquitín, en relación a 11 artículos constitucionales. Decías en la introducción, te decía la persona que estaba mencionando de las características de la ley, por ejemplo, los cómputos distritales. Hoy actualmente hay una elección, por ejemplo, el día de la jornada electoral, se cierran las casillas a las 6 de la tarde, empieza un conteo, ¿no?, y empieza el PREP a funcionar. Es un programa de resultados preliminares. Esto sirve en un momento determinado para que se oriente, ¿sí?, qué estados y cómo van recibiendo distritos las actas de las casillas que han ido cerrando y quién más o menos va obteniendo más número de votos de candidatos y de partidos políticos en ese sentido. Eso está muy bien. Y el conteo empieza hasta el miércoles siguiente de el día de la jornada electoral, me dice. Entonces, si empieza ese conteo, pues el PREP te da la orientación. No es un marco, digamos, legal que sirva para fundamentar el que ya gané yo la elección. ¿No? ¿No, Melissa?
Sí.
En ese sentido.
No, sí, doctor. Sobre todo es que, perdóneme que lo interrumpa, pero es que quisiera detenerme aquí para hacer una acotación en algo muy importante que usted mencionaba, que es esto de la inteligencia artificial y todas las tecnologías que demanda el 2026. Para ponernos en contexto con los retos que habrá por delante, no únicamente para los medios de comunicación, las propias instituciones electorales, los partidos, los actores involucrados, sino también para la ciudadanía en el sentido de saber cómo es que tendremos que empezar a discernir. Y usted hablaba, doctor, de 24 reformas electorales a lo largo de la historia de México como república, 24 que si retomáramos algunas de las más recientes, no estaríamos imaginando ni siquiera el tema de la inteligencia artificial, porque ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 5 años, me parece, y que en ese sentido quisiera que tú nos ayudaras a entender, doctor, cómo es que tendríamos que estar hilando todos estos cabos para, más allá de estar viendo si los partidos, me parece que el financiamiento fue uno de los grandes temas hace 30 años, cuando se creó el Instituto Federal Electoral, la representación de los partidos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de Senadores. Pero ahora, en este 2026, creo que no estamos viendo el monstruo que tenemos enfrente, que son todas las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, como la inteligencia artificial, doctor.
Sí, fíjate que aquí hay una temática muy interesante. Es una reforma, ¿no?, constitucional. Supongamos que se aprueba parte de esta reforma en el ámbito de la inteligencia artificial. Perfecto, muy bien. Luego, ¿qué sigue? Reglamentarlo en las leyes secundarias, ¿no? Y también, obviamente, poner las sanciones correspondientes de acuerdo a esta reforma. Eso es fenomenal. Muy bien, sí, perfecto, ok, estamos de acuerdo, muy bien. Pero, ¿qué crees que pasa, Melissa, en un momento determinado? Si tú abres hoy tu teléfono, vas a darte, o investigas un poquitín más, investigas que la inteligencia artificial ya avanzó el día de hoy.
No, ya está en todos lados, y creo que lo más impresionante, doctor, es que ya ni nos damos cuenta dónde está.
No, y va mal, y esta tecnología avanza todos los días, muchas cosas. De repente, esta imagen que nos estamos viendo tú y yo en la televisión, y lo que yo estoy diciendo, la puede tomar alguien y cambiar todas las palabras.
Ya la tergiversó.
Sí, y ya, oye, es que Bernardino dice que está en contra, está a favor. No, yo no dije eso. O me dice, no lo dijimos, o sea, pero es tu imagen, son tu articulación de tu cara, etcétera, y pareciera ser que lo estás diciendo. A lo que refiero, en un momento, Melissa, es que finalmente la tecnología avanza mucho, pero la reforma que se hace tiene que terminarse, si es que se aprueba, sí, 3 meses antes, esta reforma, antes de la elección federal electoral de septiembre de este año, 2026-2027, porque en septiembre de este año inicia el proceso federal electoral 2026-2027. Entonces, a partir de ese momento ya tiene que aplicarse esta nueva reforma, y la inteligencia artificial puede instrumentar nuevos mecanismos para brincarse las sanciones que implican esta nueva reforma. No sé si quedó explicado en ese sentido. Septiembre de este año ya está en proceso electoral, y inicia una nueva inteligencia artificial, sí, de otra naturaleza. A eso le podríamos llamar, ¿y cómo lo podríamos sancionar? ¿Qué va a hacer el INE? ¿Qué va a hacer el Tribunal Electoral en un momento determinado? ¿Cómo puede evitarse esa circunstancia? La mayor parte de la actividad, digamos, electoral empieza a surgir en el año próximo, porque hay campañas ya de los candidatos en marzo del próximo año. En marzo, de aquí a un año, imagínate de aquí a un año qué es lo que vamos a tener de inteligencia artificial. Eso lo vamos a poder sancionar, o tendrán que reformarlo. Si lo reforma el legislador, ya no se aplica para este proceso federal electoral, okay. Un grande problema en ese sentido.
Que sí, aparte de todo, doctor, creo que ya vimos una especie de prueba gratuita de lo que podría ser el uso de la inteligencia artificial, de las redes sociales, sobre todo con el proceso electoral que concluyó el año pasado, donde se renovó la mitad de estos jueces, que habrá de concluir en 2027, y que de pronto me parece que muchos actores políticos vieron también en esto una forma de impulsar su propaganda, de entrar a la competencia, sobre todo aquellos que no tenían, bueno, pues tanto financiamiento ni tanta posibilidad de propagarse en los medios tradicionales. Y creo que también en ese sentido, doctor, y tú lo estás, tú lo dirás mejor, bueno, pues no estamos dimensionando qué es lo que representa el uso de estas plataformas y ya, amén, no digamos, con todo lo que es la inteligencia artificial.
Sí, es que es el gran problema. Ahora, estas plataformas, cuando se hablan, muchas de ellas son extranjeras.
Sí.
Primer elemento, ¿dónde les vas a notificar, cómo les vas a notificar y cómo vas a hacer que cumplan con un tipo de sanción que ha ido más allá de la regulación electoral que se está aplicando, que se va a aplicar en su momento en el proceso electoral? O sea, ¿dónde las sancionas? ¿Cómo haces que se bajen esos videos o cómo es que se hace que se baje esa información, digamos, falsa de algún personaje, de alguna candidatura, de algún partido político, por ejemplo? Estoy hablando de partidos políticos y candidatos que están registrados en partidos políticos, pero no olvidemos que también constitucionalmente está la figura de candidatos independientes. ¿Qué vamos a hacer con los candidatos independientes? Porque hoy todo apunta hacia partidos políticos y hacia candidatos que van de partidos políticos. Pero habrá personas que quieran participar en un proceso electoral legítimamente y que no quieran estar inscritos en ningún partido político. ¿Qué vamos a hacer con esos candidatos independientes en la ley actual, por ejemplo?
Ahora, doctor Bernardino Esparza, quisiera que termináramos esta conversación precisamente con este que es uno de los grandes asteriscos que debemos tomar en cuenta y a manera de recapitulación de todo lo que es la reforma electoral, que esta semana, la de el 9 al 13 de marzo, atraviesa un proceso importantísimo en el Congreso de México, en la Cámara de Diputados. Doctor, que pudieras ayudarnos a recapitular un poco cómo es que tendremos que esperar todos los pasos de este proceso que es la reforma, porque, como bien lo dices, no solo es cambiar unas leyes, sino reformar la Constitución, y me parece que eso también, pues, es un proceso más robusto.
Sí, es un proceso constitucional, dice la Constitución. Toda reforma constitucional, como es esta, requiere de las dos terceras partes del Congreso reunido, de la Cámara de Diputados, en el Senado, ¿no? Ahí tienen que llegar a acuerdos en un momento determinado, la mayoría, ¿no?, el partido oficial y los demás otros partidos políticos, para que puedan lograr, digamos, alrededor de 330, 34 diputados en la Cámara de Diputados para que pase a la Cámara de Senadores. Una vez que se apruebe esta parte de la Cámara de Senadores, en su momento también se requiere una mayoría ahí de 85, si no me equivoco, de los 128 que compone la Cámara de Senadores, para que se apruebe justamente una reforma constitucional. Una vez que se aprueba, directamente va a las legislaturas estatales, a todas las cámaras de diputados en todas las entidades federativas, y ahí tienen que haber discusión, deliberación de esa reforma constitucional entre los mismos diputados de cada estado, y alrededor de 17 legislaturas, congresos locales, tienen que aprobar la reforma constitucional y mandarlo otra vez, obviamente, al Congreso de la Unión para que se vaya directamente al Poder Ejecutivo y se decrete su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su vigencia. Una vez que pase ese proceso, también se requieren, por lo menos, imagínate nada más, reformar la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General en materia de medios de impugnación, sí, electoral, y obviamente la Ley General en partidos políticos.
Que si entonces pudiéramos ponerlo en términos muy coloquiales, doctor, digamos que una vez que pase este camino que nos acabas de describir, después de que quede ya instaurado, tras la aprobación de los 17 congresos locales, es decir, que es como cuando en casa nos dicen que sí, que ya te dije que sí te lo voy a comprar, pero no te dicen ni cuánto te va a costar, ni de dónde te lo van a comprar. Eso ya habremos de verlo en las leyes que nos compartes.
Efectivamente, ya esas leyes tendrán que decirlo cómo te sancionan en inteligencia artificial si te pasas ofendiendo, denostando, obviamente, sí, a candidaturas, sí, o diputados, por ejemplo, haciendo, obviamente, agresiones hacia las de más personas en muchos contextos, en la política, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo van a ser el conteo de los paquetes electorales una vez que se termine en la casilla el resultado preliminar y cómo lo van a empezar a contar, quiénes lo van a contar, el Consejo Distrital, en qué momento se van a dar los resultados de esa casilla que ganaron, ¿no? ¿Hasta cuándo va a leerse, por ejemplo, el distrito que si ganó, perdió el diputado que está buscando ese distrito, etcétera? Todo eso se tiene que regular justamente en las leyes secundarias. Todo este proceso, tanto constitucional como legal, Melissa, lo que requiere en un momento determinado es que sea aprobado 3 meses antes de que inicie la elección federal electoral, que es en septiembre de este año. Estamos hablando que si el periodo...
Abril, mayo, junio, julio, agosto, medio año.
Estamos hablando de que en abril termine el periodo de sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores, el normal. Sí. Si no logran ponerse de acuerdo, pueden determinar un periodo extraordinario. Entonces estamos hablando muy probablemente de mayo, junio, julio y agosto. Entonces en mayo tendrán que estar terminando prácticamente todo este Perfecto. Tipo de aprobación. En ese sentido.
Doctor Bernardino Esparza, experto en Derecho Penal Electoral, doctor en Derecho Penal Electoral de la Universidad La Salle, es un gusto compartir siempre contigo, doctor. Gracias por ayudarnos a comprender por qué es tan importante que nosotros mismos tengamos todas las piezas sobre esta reforma. Te mando un abrazo enorme, doctor. Seguimos en contacto.
Claro que sí, Melissa. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy en sus consideraciones.
Gracias, doctor. Muy buenos días.